Bienvenidos hermanos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 26 de febrero del año 2018. Pues vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mi esposa Angélica, pues como siempre, va a colaborar leyendo los pasajes bíblicos. Bien, el otro día, el último día, nos quedamos aquí en el capítulo 13, que voy a leer el final. Es muy importante cómo el apóstol Pablo y Bernabé predicaron en Antioquía de Pisidia. En el capítulo 13, verso 48, leemos que los gentiles, es decir, los que no conocen a Dios, oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor, la palabra del amo, se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Fijaros que fueron los judíos los instigadores. Instigaron a mujeres piadosas, religiosas, a mujeres distinguidas y a gente importante de la ciudad, a gobernantes, para que levantaran persecución contra el apóstol Pablo y Bernabé. Esto siempre ha ocurrido a lo largo de la historia. Los judíos malvados, la sinagoga de Satanás, siempre han instigado a líderes políticos para que persigan e intenten exterminar a los verdaderos cristianos. Y exactamente lo mismo ocurrió aquí, en Antioquía de Pisidia. Ellos entonces, acudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. El apóstol Pablo y Bernabé sacudieron sus pies como señal de que no eran dignos de la vida eterna, y llegaron a otra ciudad que se llamaba Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y de la energía del Poderoso. Estaban llenos del Espíritu Santo. Fijaos cómo los discípulos de aquella región estaban llenos del Espíritu de Dios. Tenían el poder de Dios. La obra que el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé habían hecho ahí en Antioquía de Pisidia fue tremenda. Hizo mucho daño a Satanás, hizo también mucho daño a la sinagoga de Satanás, a los judíos, y nada, pues los expulsaron de ahí, de esa ciudad, y llegaron a Iconio. Y vamos a ver lo que relata la historia cuando Pablo y Bernabé llegaron a Iconio. Lo va a leer mi amada esposa Angélica.
Pablo y Bernabé en Iconio. Hechos capítulo 14, versos 1 al 7. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que confió una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los que no conocen al Poderoso en contra de los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el amo, el cual daba testimonio a la palabra de un favor suyo, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los enviados. Pero cuando los judíos y los que no conocen al Poderoso, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban la buena noticia.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, como podéis ver, dice que aconteció en Iconio que entraron Pablo y Bernabé juntos en la sinagoga de los judíos. Ahí lo tenéis, otra vez, una vez más, la costumbre que tenían de, en primer lugar, cuando llegaban a una ciudad, entrar en la sinagoga de los judíos. Repito, y esto es muy importante, no para guardar el sábado, como enseñan falsamente esta iglesia del diablo llamada la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no. Entraban en la sinagoga de los judíos para predicarles el Evangelio, sencillamente. Y hablaron de tal manera que confió una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Eso significa que en esa sinagoga pues se reunían los judíos y además se reunían prosélitos griegos. Eran griegos, eran gentiles, pero que eran prosélitos, se habían judaizado, querían ser judíos y se reunían también en la sinagoga. Fijaos bien que no era ninguna iglesia cristiana, no eran cristianos. Ellos no fueron ahí a esa sinagoga para guardar el sábado con otros hermanos cristianos, no. Era una sinagoga de judíos donde no creían en Jesús y entraron en ella un día sábado, pues sencillamente para predicarles el Evangelio. Y dice, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los que no conocen al Poderoso contra los hermanos. Fijaos la actitud de estos judíos, de esta sinagoga de Satanás. Siempre ha sido la misma. Excitar, corromper, incitar los ánimos para que persigan a los verdaderos cristianos. Esto es lo que hicieron ahí. También excitaron los ánimos para que los gentiles persiguieran, castigaran al apóstol Pablo y a Bernabé. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el amo, el cual daba testimonio a la palabra de un favor suyo, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, por las manos de Pablo y Bernabé, señales y prodigios. Como podéis ver, los dos hacían milagros, los dos eran apóstoles, tenían las señales de apóstol, tanto Pablo como Bernabé, que eran las señales, milagros y prodigios. El apóstol Bernabé era un verdadero apóstol también, igual que Pablo, y no como los falsos apóstoles de hoy en día, que no tienen las señales de apóstol, no hacen prodigios, no hacen señales, son sencillamente farsantes, hijos del diablo, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero bueno, ya tendrán su castigo en el día del juicio. Y dice el 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles, es decir, con los enviados. Fijaos cómo la ciudad, esta ciudad de Iconio, se dividió. Unos a favor de los judíos, porque había ahí una comunidad grande de judíos, los cuales se opusieron al mensaje de Pablo y Bernabé, y luego también habían los gentiles que estaban con los apóstoles, que creían en el mensaje. Pero cuando los judíos y los que no conocen al Poderoso, es decir, los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudad de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban la buena noticia. Como puede ver ahí, en Iconio, pues se unieron, como dice aquí, los judíos y los gentiles se juntaron con los gobernantes y fueron a por ellos para apedrearlos. Y ellos pues lo que hicieron es huir. Jesús dijo una vez, si os persiguen en una ciudad, huid a otra. Y es lo que hicieron el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé. Huyeron a Listra y a Derbe, que eran ciudades de la región de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y ahí en esos lugares pues predicaron el Evangelio. La persecución trae cosas muy buenas. Una de ellas es que cuando nos persiguen en una ciudad, pues huimos a otra y en esa ciudad pues predicamos el Evangelio. Es decir, es una manera de que el Evangelio, la buena noticia, se expanda, se extienda y mucha más gente conozca el Evangelio de salvación y se puedan salvar. Esas son las ventajas que tiene la persecución, que hace que el Evangelio se expanda a otros mucho más sitios. Bien, vamos a leer ahora y a comentar a partir del verso 8 que va a leer mi amada esposa.
Pablo es apedreado en Listra, versos 8 al 18. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía confianza para ser sanado, dijo a gran voz, «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, «Poderosos bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros». Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Pero cuando lo oyeron los enviados Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al poderoso vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio».
Gracias por la lectura, más. Pues bien, vamos a analizar este texto. Como podéis ver, el apóstol Pablo es apedreado en Listra. Dice que cierto hombre de Listra, de esta ciudad, estaba sentado. Estaba imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, escuchó la predicación del apóstol Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía confianza para ser sanado, dijo a gran voz, «Levántate derecho sobre tus pies». Y él saltó y anduvo. Como podéis ver, otra prueba más de que el apóstol Pablo era un verdadero apóstol, tenía el don de sanidades, sanaba de verdad, y no como el falso don de sanidades que se practica en estas iglesias diabólicas que llaman iglesias pentecostales, todos estos falsos pastores y falsos evangelistas, evangelocos, pentecostalocos, que han falsificado el don de milagros y no se sana absolutamente nadie. Todo es mentira, es un burdo teatro, una parodia diabólica, perversa, que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos. Sin embargo, como podéis ver, el apóstol Pablo sí que sanaba de forma milagrosa, de forma auténtica, como por ejemplo a este pobre hombre, cojo de nacimiento, el cual fue sanado inmediatamente. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, «Dioses o poderosos», sabéis que dioses es lo mismo que poderosos, «dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros». Recordad que eran personas, que eran paganas, eran idólatras, y pues adoraban a muchos dioses. Dice, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este, Pablo, era el que llevaba la palabra. Fijaos, creyeron que era el dios Júpiter, o Zeus, porque Júpiter es, y Zeus parece ser que eran el mismo dios, y Mercurio, que era el que solía hablar, llevaba la palabra, pues a Pablo lo identificaron con este dios de la mitología griega llamado Mercurio. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Creían que eran dioses. Habían visto pues la manifestación del poder de Dios sanando a ese pobre hombre cojo de nacimiento, y claro, pues creían que eran dioses, que habían descendido del cielo. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, los enviados, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Bueno, esto era una costumbre hebrea, esto de rasgar sus ropas indicaba pues el gran dolor que tenían, es un símbolo de dolor, de indignación, de dolor. Y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, al poderoso vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Aquí, cuando habla del Dios vivo, se está refiriendo al Padre Celestial. Fijaos cómo los apóstoles Pablo y Bernabé no buscaron su propia gloria, no se glorificaron a sí mismos, no dejaron que la gente les adorara ni les ofreciera sacrificios, sino que indicaron a la gente pues que se convirtieran y que adoraran al Dios supremo, que es el Padre Celestial, el Dios vivo. Él es el que hizo el cielo y la tierra y el mar, porque Él es el Creador supremo, es el que decidió crear todas las cosas. Y por su voluntad existen, por la voluntad del Padre, no por la voluntad de Jesús. Jesús fue quien ejecutó la obra creadora, pero el Creador supremo fue solamente el Padre Celestial. Él es el Dios vivo, como dice aquí. Y dice el verso 16, en las edades pasadas, Él, es decir, el Dios Padre, ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Fijaos, como el Dios Padre, pues, ha dejado durante siglos, dejó que el ser humano, pues, siguiera pecando y que andara por sus propios caminos, sus propias vanidades. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Esto es, pues, me recuerda mucho a unas palabras de Jesús, donde dijo que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios es el que envía las lluvias, hace crecer las plantas, da sustento, da el alimento. Esto lo hace el Padre Celestial. Y diciendo estas cosas, fijaos, dice que difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Es decir, que significa que hicieron algún tipo de sacrificio de animales en honor al apóstol Pablo y al apóstol Bernabé.
Versos 19 al 23. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar la buena noticia a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la verdadera doctrina y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del poderoso. Y constituyeron ancianos en cada congregación, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al amo en quien habían confiado.
Gracias por la lectura, amada esposa. Bien, como podéis ver, dice que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Otra vez ahí tenemos a los judíos malvados, a esta sinagoga de Satanás, a estos canallas que iban allí a esas ciudades donde sabían que estaban el apóstol Pablo y el apóstol Bernabé, para intentar impedir que la gente creyera en Jesús, que rechazaran el Evangelio. Dice que estos judíos persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Atacaron al apóstol Pablo y aparentemente pues le creían ellos que le habían matado. Le arrastraron ahí fuera de la ciudad, de la ciudad donde estaba. Ellos pensaban que estaba muerto. Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Fijaos, esto es curioso, es muy misterioso. Dice que le rodearon los discípulos y de repente Pablo se levantó, de forma prodigiosa. Dice que se levantó, o sea, no tenía, aparentemente no tenía absolutamente nada. Dice que entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para la ciudad de Derbe. Y después de anunciar la buena noticia, es decir, el Evangelio, a aquella ciudad, a la ciudad de Derbe, y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Regresaron de nuevo para Listra, Iconio y Antioquía. Como podéis ver, hicieron muchos discípulos. Y además habla de discípulos. No eran solamente creyentes, sino que además eran discípulos. Verdaderos cristianos, hermanos, discípulos de Jesús, que seguían a Jesús y tenían la verdadera doctrina. Consiguieron ahí mucho fruto en esas regiones. Dice que confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la verdadera doctrina. Fijaos qué importante. Les exhortaban a que permanecieran en la verdadera doctrina, porque solamente el que permanezca en la verdadera doctrina, el que persevere en la fe, es decir, en la verdadera doctrina, ese será salvo, dijo Jesús. Aquel que no persevere en la verdadera doctrina, no permanezca en ella, sencillamente no se va a salvar. No habrá llegado a la meta y no se va a salvar, sino que se va a condenar. Estoy refiriendo a los apóstatas, los que aparentemente comenzaron en la verdadera doctrina, pero se apartaron de ella enseñando herejías y por lo tanto al no permanecer en la verdadera doctrina se condenarán. Recordad, el 50% se van a condenar. La mitad de todos los que dicen ser cristianos en el mundo se van a condenar y la otra mitad se van a salvar. Esa fue la enseñanza de Jesús. Y diciéndoles, fíjate lo que dijo el apóstol Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino del poderoso. Esto es una frase de Pablo tremenda. Es necesario que para entrar en el reino de Dios tenemos que pasar por tribulación. O por tribulaciones, que es lo mismo. Sin embargo, como podéis ver, los enviados de Satanás, los falsos evangelistas y falsos pastores evangelocos enseñan la mentira satánica, una mentira que se comenzó a enseñar a principios del siglo XX en el seminario teológico de Dallas, en Texas, Estados Unidos, esa terrible mentira satánica de que la iglesia no va a pasar por la tribulación o por la gran tribulación, enseñan ellos. Esta doctrina satánica del pretribulacionismo se ha extendido como la peste negra por casi todas las sectas evangélicas y hoy en día la predican todos estos miles y miles de falsos pastores y falsos evangelistas y falsos maestros, de que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Sin embargo, el apóstol Pablo dijo todo lo contrario, que para entrar en el reino de Dios es necesario que pasemos a través de muchas tribulaciones, es decir, aflicciones, persecuciones. Eso es lo que significa tribulación. Y evidentemente hay muchos tipos de tribulaciones, muchos tipos de tribulación en intensidad, muchos grados de tribulaciones. Pero todos los verdaderos cristianos a lo largo de la historia siempre han pasado por aflicciones, por tribulaciones, sea la que sean, sean persecuciones, sean aflicciones, sean enfermedades o lo que sea. Siempre han pasado por tribulaciones porque es necesario que a través de esas tribulaciones entremos en el futuro en el reino de Dios. Aquellos cristianos que no hayan pasado por tribulaciones, pues significa que no son verdaderos cristianos y por lo tanto no entrarán en el reino de Dios. Y dice el verso 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia, en cada congregación. Esto es muy importante. Fijaos que ellos no constituyeron, como ocurre hoy en día en el maldito y asqueroso sistema iglesiero apóstata, en estas iglesias falsas, a un pastorcillo que era el que lideraba de forma dictatorial cada una de las iglesias. No, no era un individuo, un pastorcillo, el que gobernaba cada una de las congregaciones, sino que eran diferentes ancianos. Constituyeron ancianos en cada congregación. En cada iglesia, en cada congregación había diferentes ancianos, es decir, personas mayores, hermanos mayores, que conocían bien la verdadera doctrina y eran los que gobernaban cada una de estas iglesias, cada una de las congregaciones. No había un pastorcillo que a modo de tirano dictador, de mamarracho, pues liderara y controlara cada una de las iglesias, como ocurre un día hoy en día en todas las iglesias falsas, donde hay un pastorcillo que es el que manda y los demás obedecen. No. Lo que había en las verdaderas iglesias fundadas por Pablo y Bernabé eran ancianos, personas mayores, ancianos en cada congregación. Esa era la forma de gobierno que había en la iglesia primitiva, en las iglesias del primer siglo, fundadas por Pablo y por Bernabé. Y habiendo orado con ayunos, fijaos que aquí está hablando de la oración y el ayuno, las dos cosas. Esto precisamente lo dijo también Jesús, habló de la oración y del ayuno, lo importante que es, las dos cosas, unidas. Habiendo orado con ayunos, los encomendaron al amo, al Señor, en quien habían confiado. Para que veáis la importancia que tiene la oración y el ayuno cuando se va pues, a hacer alguna misión importante, una misión de evangelización, pues es muy importante orar y ayunar.
El regreso a Antioquía de Siria. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados al favor inmerecido del Poderoso para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la congregación, refirieron cuán grandes cosas había hecho el Poderoso con ellos y cómo había abierto la puerta de la verdadera doctrina a los que no conocen al Poderoso. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos.
Gracias, amada esposa, por la lectura. Fijaos que lo que dice el texto, que pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Antes ahí Angélica os ha pegado un mapa para que veáis dónde se encontraban esas ciudades por las cuales viajaron Pablo y Bernabé en ese primero y segundo viaje misionero. Y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados al favor inmerecido del Poderoso para la obra que habían cumplido. Ellos ya habían cumplido el primer viaje misionero y ahora lo que hacían era regresar, regresar a Antioquía de Siria. Y habiendo llegado a Antioquía de Siria y reunido a la congregación, refirieron cuán grandes cosas había hecho el Poderoso con ellos y cómo había abierto la puerta de la verdadera doctrina, es decir, de la fe, a los que no conocen al Poderoso, es decir, a los gentiles. Y aquí cuando se habla de la fe se refiere a la verdadera doctrina. Y una puerta tremenda, pues el Poderoso les había abierto en todas esas regiones por donde habían viajado, que es una zona por lo que hoy es el país de Turquía, toda esa zona, es la que visitaron en ese primer viaje misionero y llevando la verdadera doctrina a los gentiles. Ya que los judíos pues la rechazaron, no eran dignos de la vida eterna, pues lo que hicieron Pablo y Bernabé es volverse a los gentiles, a los que no conocen al Poderoso, los cuales con muy buena gana recibieron este evangelio de salvación y la verdadera doctrina. Y dice el verso 28, y ya con esto terminamos esto, ya porque mañana vamos a entrar en el capítulo 15, muy importante el 15. Dice que se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Ahí en Antioquía de Siria había muchos cristianos, había muchos discípulos. Era una ciudad clave en el siglo I, donde había una gran comunidad cristiana. Mañana, en la siguiente escuela, vamos a leer y a comentar el famoso concilio en Jerusalén. Capítulo 15, veréis lo que ocurrió, por qué se reunieron ahí los apóstoles, cuál fue la razón. Es un texto, es un capítulo muy, muy importante, pero esto lo vamos a analizar mañana. Así que entramos ya en la segunda parte Ya los hermanos, cuando queráis enviar vuestros mensajes en audio, vuestros comentarios, pues lo podéis hacer.
Pues así es, hermanos, los apóstoles Pablo y Bernabé una vez más mostraron ser humildes y sencillos de corazón, en el sentido de que pues bien pudieron haber aceptado la adoración que les brindaban, pero más sin embargo ellos, siendo honestos, prefirieron la verdad antes que la mentira, ya que pues a muchas personas que les brindan ese tipo de pleitesía o de alabanza o de más que nada adoración o hacerse pasar por dioses falsos, lo hubieran permitido pues para llenar sus bolsillos, para llenarse de riquezas, que pues tendrían que haber sostenido una mentira durante el tiempo que fuese posible y sustraído el dinero. Pero ese no era el mensaje que ellos habían sido enviados a predicar, sino era el mensaje del Evangelio por parte de Cristo. Y pues como bien sabemos, pues los cristianos tenemos que alejarnos de la verdad y pues practicar tenemos que practicar la verdad y alejarnos de la mentira, tenemos que practicar la verdad y alejarnos de la mentira. Y pues aquí está un claro ejemplo de cómo también como hombres no debemos de permitir que otro hombre nos adore, no debemos de permitir adoración de ninguna parte hacia nosotros, ya que la adoración es solo al Padre. Así es, hermano, pues muy bien, muy muy bueno el estudio. Paso palabra.
Gracias, paz, hermano. Me llamó mucho la atención algunos versículos del pasaje 14, que lo apunté como el versículo 11. Dice: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Imagínense, hermano, en esta región donde del Asia Menor, lo que es Turquía ahora, esta gente hablaba en una lengua entre una mezcla entre griego, siriaco y sirio. Y le decían dioses. ¿Cómo sería el poder de lo alto que tenían ellos cuando sanaban a este mismo cojo de el Listra? Que la gente veía, quedaba anonadada, quedaba atónita, que hasta lo confundieron con estos dioses romanos de la mitología, lo que es Júpiter, a Bernabé. Júpiter, bueno, sabemos que en la mitología griega era Zeus, el padre de los dioses. Y a Pablo eligieron Mercurio, que era el hijo de Júpiter. Mercurio le dijeron, lo que era el dios Hermes en la antigüedad. Y también el dios de los etruscos. Así que qué tremendo saber que los confundían con estos dioses. Esta gente ignoraba de dónde venía el poder, así que lo único que imaginaban es irse a sus dioses que tenían ellos. Ya sabemos que era una ciudad romana, romanizada, y los romanos habían invadido a los griegos, así que ellos le cambiaban el nombre a los dioses griegos simplemente, y ellos les ponían otros nombres. Pero imagínense a la magnitud que comparaban al apóstol Pablo y al apóstol Bernabé. El otro versículo que anoté, que es muy importante, del 14, es el 22 del capítulo 14. Dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe, que es lo que es la sana doctrina. Yo por mucho tiempo pensé que la fe tenía que ver con algo parecido a la doctrina de Juan Calvino, o sea, que nosotros tenían que la fe provenía de Dios, ¿ya? Y si alguien no tenía fe, es quiere decir que no estaba predestinado. Y no, pues vemos acá que la fe es la sana doctrina. hay un pasaje en Marcos 12:11, me parece, que dice: Señor Jesús, tened fe en Dios. O sea, la fe viene de nosotros, creer. Eso pertenece a nosotros. Nosotros tenemos que tener fe. Pero acá dice que permanezcamos en la fe, la sana doctrina. Eso es una evidencia que somos verdaderos cristianos, hermano. Cuando alguien ya no soporta la sana doctrina, ya quiere decir que va a apostatar y se va a ir afuera. Después dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí vemos que los primeros cristianos del primer siglo siempre hubo tribulaciones. Tenemos muchos pasajes en la Biblia. Jesucristo también dijo que tendríamos aflicción, tribulación, que es lo mismo. Y se intensificará en la tribulación que vamos a pasar. Así que yo no veo ni una parte donde estos pretribulacionistas dicen que los cristianos no van a pasar por tribulación. Yo no sé si es cobardía aquí. Toman pasajes que nada. Así que sabemos claramente que los cristianos vamos a ser atribulados. Después dice, constituyeron ancianos, el 23, ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Esta es una parte muy importante porque en la mañana estuvimos hablando algo de estos pastores que se hacían pasar por ancianos, pastores jóvenes de 30, 40 años, y les robaban el diezmo a las personas. Estuvimos hablando con un hermano que es nuevo en la escuela y esta gente toma pasajes del Antiguo Testamento que no, nunca se habló de un diezmo monetario y se hacen pasar por ancianos para que les den un sueldo y aparte ellos se quedan con la recaudación de los diezmos para vivir bien. O sea, su evangelio de ellos es de acuerdo a la avaricia, no veo otra cosa aparte de inyectarles doctrina de demonio. Ellos lo que quieren es robarle la plata. Y esa es la verdad de las cosas. Así que contento con lo que se aprende cada día más. Apunté estos versículos, pero voy a seguir escuchando los audios. Así que eso sería mi aporte y mis palabras que tenía como para comentar. Así que gracias, hermano. Y gracias y paz a todos.
Sí, hermano, no tienes nada que agradecer. Yo también soy consiervo contigo y con los demás hermanos, los verdaderos hermanos de la fe. Yo conozco la iglesia bautista porque yo me congregué un tiempo con los adventistas en Texas. Yo estuve en Texas también. Y me congregué con los bautistas en Carolina del Sur. Ahí en los Estados Unidos, en un estado que se llama Carolina del Sur, South Carolina, ahí en las Carolinas, y conozco más o menos cómo funcionan, cómo trabajan, y como le vuelvo a repetir, ya sean pentecostales o bautistas, de todos modos, sea la doctrina que sea, lo que quieren es, pues más que nada los diezmos, ¿no? Tienen ahí a la gente, sus sectas, sus templos los convierten en puntos de reuniones, digamos así, sociales, donde la gente va dizque a escuchar la palabra de Dios, según estos, y al final, pues ya saben, el diezmo, ¿no? Entonces esos señores, pues a esto se dedican, ya los pseudopastores o dizque pastores actuales, se dedican a eso, a ser unos, unas personas que se dedican a verborrear, a verborrear, a decir una santa de sandeces, tonterías, y les mienten a la gente, y pues al último, el diezmo, el diezmo, el diezmo. Y pues eso es lo que quieren, el dinero, no les interesa tu salvación, no les interesa nada, porque al final de cuentas te están enseñando mentiras, lo único que quieren es el dinero. Si a esa gente no les das el dinero, te aseguro que se salen de pastores y se dedican a otra cosa, porque eso es lo que quieren, dinero. Y pues nada, hermano, gracias por tu apoyo, pero como te digo, soy consiervo tuyo y con los demás, y pues hermanos en la fe todos, y como dijera el apóstol Pablo, de todos los siervos yo soy el más humilde, ¿no? Así es, hermano, pues gracias y paz y que estés bien.
Así es, hermano Eder, lo que son mercaderes de la fe, de la sana doctrina. Yo como estaba comentando, por muchos años pensaba que la fe era solamente dada por Dios y con algo de predestinación, que la iglesia que yo pertenecía, iglesia bautista, era calvinista, reformador y calvinista, así que según ellos estábamos predestinados. A ver, yo sé que los cristianos estamos predestinados, porque Dios conoce el futuro, conoce todo. Pero no hay, la Biblia no habla de predestinados a la condenación, no veo eso. Destinados sí, pero predestinados no, que es muy diferente. Y acá he aprendido que está la fe que viene del Señor, y es que es la sana doctrina. Y esta gente que estábamos hablando, comentando en la mañana, no sé si está usted, hermano, comentábamos con el hermano nuevo que llegó, Wilson me parece que es, y él defendía mucho su postura de su iglesia y decía que el pastor no se quedaba con los diezmos, con los falsos diezmos, digamos, iglesieros, monetarios. Entonces por eso yo les digo que son mercaderes de la fe. Pero ni siquiera es sana doctrina lo que predican, así que me gustó mucho una explicación que dio el hermano Tito de lo que la fe es la sana doctrina, permanecer en la fe, en la sana doctrina. La otra fe tiene que ver con nosotros, con creer. Al que cree todo es posible. Así que, y repito el pasaje de Marcos donde dice que tener fe en Dios. Jesucristo pidió fe, que nosotros tuviéramos fe. Y si Él la pidió, es porque nosotros la teníamos. Entonces, nadie va a poder decir de los malvados cuando estén en el lago de fuego, tu Dios no me dio fe. O tu Dios me predestinó para que llegara acá. Eso no está en la Biblia. Así que la gente que se vaya al lago es porque no les dio la gana creer, simplemente. Los que se vayan al lago de fuego. Y siguiendo con el tema, hermano, de estos mercaderes, yo le pregunté en la mañana a qué denominación pertenecía este hermano Wilson, porque en las denominaciones evangélicas hay muchas que tienen diferentes administraciones, tienen diferentes posturas y una doctrina también, algunas diferentes. Y en cuanto a las administraciones de los dineros, la iglesia bautista por lo general tiene un cuerpo administrativo y ellos le hacen un sueldo al pastor. Pero si el pastor tiene más de 50 miembros, quiere más dinero. Si tiene otro resto más, o sea, va cambiando de acuerdo a algo proporcional, de acuerdo a cómo más miembros tenga, más dinero quiere. Así que en el fondo es lo mismo que los pastores pentecostales. Ellos sí no tienen un cuerpo administrativo. Por lo que yo entiendo, el pastor pentecostal se queda con todo, con las ofrendas, con todo. Él no recibe sueldo, él recauda todos esos diezmos iglesieros, monetarios, y se lo echa todo al bolsillo, a su banco. Eso es lo que tengo entendido. No me respondió este hermano, no sé qué postura tiene, no sé qué denominación evangélica es. Ojalá más rato me respondan si escucha este audio, porque si es así, él, cuando él decía que el pastor no se quedaba con los diezmos, lo puedo entender por un lado. Y el cuerpo del directorio, digamos, la presidenta, tesorera, secretaria, ellos manejan en darle un sueldo, si es que es de la denominación bautista, la que pertenecí yo. Pero son mercaderes de la fe igual, no van si no es por acá, en plata chilena, por menos de 1 millón de pesos, donde hay 80 miembros, no trabajan. No trabajan. Tiene que ser arriba de 1 millón de pesos con más o menos 80 miembros arriba, 100 miembros. Menos no. Y salen de los seminarios bautistas ya pretensiones de sueldo con su currículum, buscar iglesia, y menos de 1 millón de pesos no quieren recibir. Así que prácticamente son lo mismo. Pastores pentecostales, bautistas carismáticos, da lo mismo. En el fondo lo que quieren es dinero, nada más. Robar a la gente. Ya lo dijo la segunda carta de Pedro, dijo que harían mercadería. Estos falsos profetas, dice en el segunda de Pedro 2, me parece. Harán mercadería estos falsos profetas de la gente. Introducirán más encima doctrina de demonios. Así que orar por la gente que de verdad busca a Dios en esa iglesia. No los podemos encerrar a todos, pero sí el liderazgo. El liderazgo es el que es el apóstata. Y está cargando mucha gente a la perdición. Eso es lo peor de todo. Gracias, hermano, por sus palabras también. Me gustaron mucho su aporte.
Así es, hermano. Ahorita actualmente lo que practican la mayoría de los apóstoles en el mundo, ya sea en Estados Unidos de América, en Europa o aquí en nuestra región de Latinoamérica, Pues los falsos pastores, eso es lo que hacen, lo que usted bien comentó ahorita, hermano Roberto. ¿Cuál es eso lo que comentó? Pues que ellos traen ahorita su evangelio, consiste en decir, no, pues yo traigo la verdad, y le empiezan a meter a la gente cosas, pero no, no queda ahí, sino que tienen que diezmar, que porque tienen que edificar una iglesia, que porque Dios ha mandado que los pastores edifiquen iglesias y que las pastoreen, y les empiezan a meter todo ese tipo de cosas, como dijeran acá en México, a chorear, ¿no? O sea, a marear, ¿no? Con este choro mareador, ¿cómo les podría explicar? Pues con esa forma como tan convincente, ¿no? De malintencionada, ¿no? De engañar a la gente para obligarlos a hacer lo que ellos quieren, ¿no? Pero ¿qué es lo que quieren? Perdón, pues ¿qué es lo que quieren? Pues simplemente sacarles el dinero, simplemente, nada más. Simple y llanamente, lo único que buscan ahorita es sacar el dinero. Ahorita el mensaje de salvación consiste en, yo tengo el mensaje de salvación, yo te lo compartí, ahora pues una limosnita, ¿no? Una cooperación, o ayúdame. Yo te di el mensaje de salvación, ahora pues casi casi cobran por la salvación, por así decirlo. Como por ejemplo la Iglesia Católica Romana te cobra por, igual, casi la mayoría de las iglesias igual, te cobran por una boda, te cobran por un por un bautizo, ¿no? Y eso fue algo que pues el Señor Jesús nunca hizo, ¿no? Nunca cobró por nada de eso, por, bueno, los apóstoles tampoco cobraron por los milagros, las sanaciones o el mensaje de salvación. Así que pues, este es mi mensaje, hermano. Y muy bien, hermano Roberto. Muy buen aporte.
Saludos, hermanos de la Escuela Bíblica. Gracias y paz. Muy buena la enseñanza de la escuela. Se nota la persecución hacia los cristianos desde hace mucho tiempo ya, lo cual indica que si ahora nos persiguen, ya eso es nada, ya desde hace mucho tiempo la persecución ya estaba. Y otra cosa que indica es que el que dice ser cristiano y no pasa por tribulación, no pasa por una persecución, entonces no es un verdadero cristiano. De verdad me gustó bastante la enseñanza de hoy. Y eso de las persecuciones permite también anunciarle a otras personas. Y eso es lo bueno. Me gustó bastante la enseñanza de hoy. Saludos. Otro punto a entender allí también es cuando esas personas quisieron adorar a los apóstoles, Pablo y Bernabé. Ellos no dejaron que esas personas los adoraran. Otra cosa que indica que la secta católica es falsa, tan falsa como sus dioses falsos y griegos. La religión católica está llena de dioses griegos por demás. Por ejemplo, la conocida como la Virgen María. Que en verdad no es la Virgen María, sino Semiramis. Una mujer de una antigua leyenda griega. Estos católicos adoran a esta mujer, la cual hacen pasar por María. Ese pasaje de los apóstoles da a entender que ni aun ellos se dejaron adorar como para estar adorando también unos pedazos de yeso, como hacen estos individuos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo. Ahora veamos, el pie de página dice: las cosas que hay en el cielo, es decir, el sol y la luna, que en la antigüedad eran consideradas como poderes divinos. Ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ni abajo en la tierra se prohíbe cualquier imagen que pasaran a ser dioses rivales del único y que exijan culto aparte, es decir, una forma de vivir prohibida por la ley de Dios. En aquel tiempo se honraban a los dioses cananeos con la prostitución sagrada. Ídolos e inmoralidad iban a la par. Las cosas que están en la tierra o en las aguas, esto se refería a los animales sagrados que adoraban en Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yahvé es Dios celoso. A diferencia de los dioses de otros pueblos que aceptan que divinidades rivales abran tiendas a su lado y den satisfacción a peticiones que ellos mismos no pueden atender, si Dios no me escucha en tal iglesia, iré a pedir en otra. Y con todo esto, tenemos un Dios para la guerra y otro para la lluvia, otro para las mujeres embarazadas. Son dioses útiles para aquella gente que ve en la religión el medio de conseguir sanaciones y bendiciones. Y ve, en cambio, no está al servicio de Israel, sino que somos nosotros los que le servimos, y sus mandamientos pasan antes que nuestras voluntades. Bueno, este pedazo del pie de página en el Éxodo 23 habla sobre las tiendas. Por eso el texto dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, las tiendas que se abrían de esos dioses ajenos delante de Yahvé. Ahora pasamos al 24.
El estado glorioso no es el mismo cuerpo que muere. Ya lo dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 cuando habló de la resurrección. Dice que el cuerpo que se siembra no es el mismo cuerpo que resucita. No es el mismo cuerpo que sale. Ahora voy a pegar el pasaje. No es el mismo cuerpo, es un cuerpo totalmente diferente. El cuerpo resucitado de Jesús era completamente diferente, radicalmente diferente al cuerpo que murió en el madero. Aunque era el mismo Jesús, era Jesús, pero tenía un cuerpo totalmente diferente. Era un cuerpo glorioso que tenía poderes, poderes sobrenaturales, podía materializarse, podía volar, etcétera, etcétera. Es un cuerpo totalmente diferente al que muere. Así que cuando en el maldito sistema iglesiero apóstata, en el SIA, se enseña que Jesús resucitó con el mismo cuerpo que murió, es una de las mayores mentiras de Satanás, de las mayores patrañas que se puedan enseñar. La escritura es bien clara, el cuerpo que muere, el cuerpo que se siembra, es diferente, no es el mismo cuerpo al que ha de salir, que al que ha de resucitar. Así que Jesús resucitó con un cuerpo totalmente diferente. Repito, era el mismo Jesús, Jesús resucitado, pero tenía un cuerpo totalmente diferente. No era el mismo cuerpo que murió en el madero. Luego alguno podrá preguntar por el tema de las heridas. Las heridas de los clavos en las manos que le mostró a Tomás, decía, ah, pues si le mostró las heridas, entonces era el mismo cuerpo que murió en el madero. No, no, sencillamente lo que hizo Jesús es materializar esas heridas en sus manos, en sus muñecas, para que de esta manera Tomás se pudiera convencer de que era Jesús. Porque eso es lo que pidió Tomás, que le mostrara la herida de las manos y del costado. Y eso es lo que hizo Jesús, le mostró las heridas, sencillamente las materializó en ese cuerpo para que Tomás se pudiera convencer que era el mismo Jesús, que era Jesús resucitado. Pero los cuerpos gloriosos no conservan heridas de la muerte. Eso es de lo más absurdo y de lo más estúpido. Si los cuerpos resucitados, gloriosos, conservaran las heridas de la muerte, entonces cuando nosotros resucitemos, cuando Cristo venga en gloria, aquellos que, yo qué sé, que les hayan cortado el cuello, van a resucitar con el cuello rajado. O los que les hayan cortado la cabeza van a resucitar sin cabeza. O sea, absolutamente estúpido. El cuerpo glorioso resucitado no conserva las heridas de la muerte. Lo mismo pasó con Jesús. Jesús le enseñó las heridas de las manos y del costado a Tomás, precisamente porque eso fue lo que preguntó, lo que pidió Tomás, que le mostrara las heridas. Y Jesús sencillamente materializó esas heridas para que Tomás se convenciera que era Jesús.
Hermano Tito, a lo mejor no me entendió la pregunta. Vuelvo a preguntársela así. Estamos claros que la resurrección de Jesucristo no se removió un cadáver. Lo que dice Pablo en 1 Corintios 15 es cierto. No, mi pregunta va más allá. Cuando Jesucristo, después de resucitar con un cuerpo glorioso, él para poder aparecérsele a los hombres, se materializó en un cuerpo. Ese cuerpo humano no era parecido al cuerpo que tenía antes de morir. Y como le digo, estamos claros, muy de acuerdo, a que no es el mismo cuerpo que murió. Yo hablo del cuerpo que tomó después para poder aparecérsele. ¿Por qué le digo? Porque María Magdalena no lo reconoció, ni los caminantes de Emaús. Y él se dio a conocer. Ahí ya tenía un cuerpo humano.
Sí, hermano Roberto, yo creo que era un cuerpo parecido, era el mismo aspecto tenía, tenía la misma cara, evidentemente, era el mismo rostro, pero era diferente, era de una estructura, de una materia completamente diferente, hasta tal punto que podía adquirir diferentes apariencias, ya que los dos discípulos de Emaús, por ejemplo, ni siquiera le reconocieron, solamente le reconocieron al partir el pan. María Magdalena tampoco lo reconoció, creía que era el hortelano. Es decir, que es un cuerpo, el cuerpo glorioso, me refiero, el cuerpo resucitado glorioso de los santos, es un cuerpo con una estructura diferente y que tiene poderes sobrenaturales, como por ejemplo, hacer que las personas, incluso tus amigos, tus familiares, no te reconozcan. No te reconozca, tiene ese poder, incluso de adquirir diferentes apariencias para que no te reconozca, como hizo Jesús. Pero evidentemente yo creo que el cuerpo glorioso resucitado tiene pues cierto parecido, un mismo parecido que tenía cuando vivía en la tierra. Aunque no exactamente así, vamos a ver, por ejemplo, cuando los santos resucites. A ver, hay mucha gente, hay hermanos y hermanas, pues que no son muy agraciados físicamente en el rostro. Tanto varones como hembras, cuando resuciten en gloria y tengan el nuevo cuerpo, yo no creo que de ninguna manera que sigan teniendo la misma cara, sigan siendo igual de feos por toda la eternidad, para siempre, no. No serán feos, todos serán bellísimos y bellísimas, tendrán cuerpos gloriosos con un aspecto maravilloso. O sea, yo lo que creo, hermano, es que Jesús, cuando vivió en la tierra como hombre, tenía un aspecto humano, un rostro, un aspecto majestuoso, como así se puede apreciar, por ejemplo, en la Sábana Santa, en el rostro de Jesús, el cuerpo de Jesús que aparece grabado a fuego en la síndone, en la Sábana Santa, la llamada Sábana Santa. Entonces yo creo que las personas, pues que aquí en la tierra, cuando vivían en la tierra eran bellos, o eran bellas, bellísimos, pues claro que se van a aparecer. Pero, por ejemplo, hermanos y hermanas que no hayan sido agraciados físicamente, que hayan sido feos o feas, pues evidentemente van a resucitar con ese nuevo cuerpo glorioso y completamente hermosos y hermosas, bellos para siempre. No van a estar feos, no van a ser feos y feas por todos los siglos, ¿no? Van a tener un cuerpo tremendamente bello, de un aspecto maravilloso. Pero yo creo que sí, que Jesús, su cuerpo, cuando él resucita y se aparece a sus discípulos durante 40 días, pues tenía, yo diría, que el mismo aspecto que tenía cuando vivió en la tierra como hombre. Lo que pasa es que tenía poderes sobrenaturales, podía volar, por ejemplo, podía materializarse y desmaterializarse, como hizo, por ejemplo, con los dos discípulos de Emaús, que desapareció al instante. Cuando partió el pan, entonces los dos discípulos reconocieron que era Jesús. Se dieron cuenta que era Jesús y dice la Biblia que en ese momento Jesús desapareció, es decir, se desmaterializó. O cuando Jesús se materializa en el aposento alto, estando las puertas cerradas, dice la Biblia que Jesús se materializó, apareció de repente. O sea, que tiene poderes sobrenaturales donde puede aparecer, atravesando puertas, atravesando paredes, pero el aspecto físico, el rostro de Jesús que tenía después de resucitar cuando se aparece a sus discípulos, yo creo, bajo mi punto de vista, que era el mismo o muy, muy semejante al que tenía cuando vivió en la tierra. Pero repito, el aspecto físico, el rostro que van a tener los santos y las santas, los miembros de la iglesia, cuando resuciten, pues serán gloriosos y mucho más bellos y bellas de lo que éramos cuando vivíamos en la tierra. Por ejemplo, personas ancianas. Unas personas ancianas, tanto varones como hembras, cuando resuciten en gloria no van a resucitar como ancianos, como es lógico. Van a resucitar como personas jóvenes, yo qué sé, alrededor de 30 años, jóvenes para siempre, y hermosos, bellos y bellas, van a estar llenos de salud, juveniles para siempre. No van a resucitar como ancianos y ancianas, ahí achacosos, viejos, feos, feas. No, van a ser todos hermosísimos.
Bueno, hermano Wilson, con respecto a su pregunta, por supuesto los testigos de Jehová tienen algunas cosas que son verdad y otras que son mentiras, porque de esa forma trabaja Satanás. ¿En qué tienen razón? Es que el Espíritu Santo es el poder de Dios, es la energía de Dios. Ahora no es una fuerza activa cualquiera, no, es el poder de Dios, ¿ya? Es la energía de Dios. El otro tema que también tienen razón es que también creen que la resurrección de Jesucristo no se removió un cadáver, o sea, Él resucitó con un cuerpo glorificado, no era el mismo cuerpo. Me parece que eso también lo tienen entendido. Pero lo que no tienen ni idea, parece, es la misma pregunta que usted está haciendo, de que según ellos Jesucristo era el arcángel Miguel. Y eso están equivocados, porque el arcángel Miguel es una criatura, Jesucristo es eterno. Jesucristo aparece como el ángel de Yahvé y también aparecerá como el arcángel, el jefe de ángeles. Así que no, en ese punto ellos están mal. Jesucristo es eterno, pero también la Biblia lo dice que es un arcángel, un jefe de ángeles, porque eso significa arcángel, jefe de ángeles. Y cuando Él venga, vendrá con sus ángeles. Si usted lee Mateo 24, de 29 en adelante, Él vendrá con sus ángeles. Si lee la profecía de Zacarías 14, también Él vendrá con sus ángeles. Así que Él es el Yahvé de los ejércitos. ¿Por qué de los ejércitos? De los ejércitos celestiales. No ejércitos terrenales, ojo. Así que no sé si eso contesta a su pregunta, hermano. ¿Hubo otra duda?
Hola, Wilson. A ver, la iglesia evangélica en general, los evangélicos, si tú perteneces, tú eres miembro de una iglesia evangélica, enseñáis que Jesús era el ángel llamado ángel de Jehová, que se aparecía en el Antiguo Testamento, el ángel de Yahvé, el ángel de Jehová. Pues, vosotros también enseñáis que Jesús era un ángel, el ángel de Yahvé. Y efectivamente, según la Biblia, Jesús es el mensajero principal de Dios. Ángel significa mensajero. Y Él es el principal mensajero de Dios, es el ángel principal de Dios, es el famoso ángel de Yahvé, el Señor Jesús. En su persistencia divina se aparecía a los seres humanos como el ángel de Yahvé, el mensajero de Yahvé. Pero esto no os extrañe, porque vosotros mismos, los evangélicos, también lo enseñáis. Yo cuando era evangélico, pues en la iglesia evangélica y en la literatura que he leído evangélica, todos los libros evangélicos que hablan de este tema enseñáis lo mismo, que Jesús era el llamado ángel de Jehová. Así que Jesús es un ángel, claro que es un ángel. No es el arcángel Miguel, pero Él es el jefe de los ángeles, es un mensajero de Dios, es el principal mensajero de Dios, el Señor Jesús. Eso es la enseñanza bíblica.
En cuanto a los trinitarios, los mormones lo son. Los mormones, los católicos, los hijos de los católicos, yo le digo a los protestantes, porque es la misma doctrina papista, una teología romana. Y como dice el hermano Tito, dicen que el Dios Padre tiene otro Dios por sobre ellos, sobre él, así que no comparto en nada, y eso de José Smith no lo veo en la Biblia. Entonces, tienen su propia Biblia, además, no tiene ni un parecido con la doctrina, con la sana doctrina que se predica acá en la escuela. No hay nada, ni una relación, nada. Los testigos de Jehová sí tienen muchas cosas. tres cosas más o menos. El tema de que Jesucristo murió en un estauro, un madero vertical. Sí, eso sí, tienen razón. Que el Espíritu Santo no es una tercera persona divina, también tienen razón. Es la energía, es el poder de Dios. Pero el otro también tema que tienen, que ellos también creen que Jesucristo no resucitó con el mismo cuerpo que murió, eso sí también lo tienen. Mezclas de verdad con mentira. Eso es lo que tienen. Hermano Wilson, y por último resaltar lo herético que son los testigos de Jehová. Se me olvidó esa parte, solamente estaba mencionando algunas doctrinas que concordamos, pero la herejía arriana, ellos la enseñan. O sea, ellos dicen que Jesucristo fue creado, los cielos, fue engendrado, que prácticamente es lo mismo, que no era eterno. La misma herejía arriana. Que lamentablemente en algunos de nuestros hermanos también se infiltró y la están enseñando, peor de todo. Eso sí, ellos no creen en la eternidad de Jesucristo. No creen en el verbo divino que es eterno. Y la escritura obviamente lo dice en toda la Biblia. Así que son herejes. Mezclan verdad con mentira. Como dice mi hermano Tito, si dijera la pura mentira no tendrían adeptos, no tendrían personas que les creyeran. Así que no sé si eso contesta su pregunta. No, ellos solamente en punto concuerdan y tienen razón, pero ellos son arrianos, como les digo. Así que no tienen parecido con nosotros. Coincidimos en doctrina que es diferente, pero ellos son herejes, son sectas, son apóstatas, no tienen nada que ver con la sana doctrina.
A ver, Wilson, respondiendo a tu pregunta del diezmo, nunca fue instruido para nosotros los cristianos. Pero vamos a ver, según las escrituras, para quién fue instruido. Primero, el primer diezmo que se nombra en la Biblia es el diezmo de Abraham, Génesis 14:20. Abraham nunca diezmó de sus bienes ni pertenencia, el diezmo del botín de la guerra, Hebreos 7:4. Segundo está el diezmo de Jacob, Génesis 28:22. Jacob nunca diezmó a Melquisedec ni a ningún otro, solo cuando se le cambió el nombre se le introdujo como una ley que debían de diezmar una vez al año en alimentos, nunca fue dinero. Deuteronomio 14:22. Esto solo fue instruido para Israel, no para nosotros. No existe ni un solo pasaje que diga que los cristianos de la iglesia primitiva deben de diezmar. Eso solo fue instruido para Israel. Si revisas Malaquías 3:9 al 10, te dice bien clarito: maldito soy con maldición porque vosotros la nación me habéis robado. Traed los diezmos al alfolí, bla, 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 bla. Eso es para Israel, no para nosotros. A nosotros se nos fue instruido simplemente la ofrenda, que está en 1 Corintios 16, 1 al 2. Eso nada más, la ofrenda, no diezmos.
Bueno, respecto a la pregunta que hace este de si diezmar es pecado, a ver, es lo que he escrito antes aquí. A ver, dar la décima parte de los ingresos, es decir, dar el diezmo de tus dineros al falso pastor de la secta, de una secta, sea la que sea, donde exigen el diezmo, no es que sea pecado, eso no es pecado. Es sencillamente de personas gilipollas integrales. Ya que si te gusta que te roben, pues allá tú, es problema tuyo. A quien le gusta que le roben el dinero, pues que lo dé. Se lo está dando a un falso pastor que enseña doctrina de demonios. El diezmo del dinero, que la Biblia nunca habla del diezmo del dinero, sino diezmo de alimentos. Quien quiera dar la décima parte de su sueldo a un desgraciado, a un falso pastor que enseña doctrinas de demonios, pues es su problema.
¿Será que le gusta que le roben?
Wilson, los que no siguen la verdadera doctrina no son hermanos.
A ver, Wilson, tú eres evangélico, ¿no? Supongo que tú en tu iglesia evangélica darás el diezmo de tus dineros, de tu sueldo, al pastorcillo de la secta, supongo. Pedirán el diezmo del dinero, pues has de saber que te están robando descaradamente, para que ese falso pastor de tu secta, que enseña doctrinas de demonios, pues pueda vivir a cuerpo de rey, a costa de gente como tú, ignorante, que les da la décima parte de los dineros, para que él pueda vivir, pues, a cuerpo de rey, pueda pagar las universidades de sus hijos, pueda comprarse un buen carro, pueda comprarse una buena casa, a costa de gente ignorante como tú, de gente que les da la décima parte del dinero, les engañan de esa manera y os están robando, pero con todo el sentido de la palabra. Ahora, si a ti te gusta que te roben, te gusta mantener a un falso pastor que enseña doctrinas de demonios, y te gusta que te roben la décima parte del dinero, pues nada, es problema tuyo, hombre.
Wilson, ¿cómo que los diezmos no son para el pastor? ¿Quién se agarra de los diezmos? A ver, ¿qué templo ni qué templo? El templo eres tú. Tu templo es tu cuerpo. Cuando el maestro se estaba refiriendo al templo, se refirió a su cuerpo. Y eso está bien clarito en Juan 2.21. En realidad, Jesús hablaba de este otro templo, que es su cuerpo. El templo es el cuerpo, no el edificio ese donde tú te congregas. Los cristianos de la iglesia primitiva no se congregaban en esos edificios de ahora, se congregaban en sus casas. Romanos 16.5, 1 Corintios 16.19.
A ver, Wilson, lo que dices es mentira, fruto de tu ignorancia. Y te habla uno que durante 13 años fue miembro de iglesias evangélicas, de varias, y sé de lo que hablo. O sea, cuando estos falsos pastores exigen el diezmo del dinero a sus descerebradas ovejas, ese dinero, quien lo administra, quien se lo queda, es el falso pastor de la secta, para pagar las universidades de sus hijos, para comprarse un buen carro, para comprarse una buena casa, y para vivir a cuerpo de rey a costa de vosotros. El dinero es para él. Para él. Luego, si sobra algo, pues será para pagar la luz del local, la luz o el agua, pero el sueldo, el dinero es para él. Estáis manteniendo a un falso pastor que está enseñando burdas doctrinas de demonios, que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos. Así de sencillo. Os están robando esos falsos pastores. O sea, te están robando. Tú, como evangélico que eres, y tú das la décima parte de tu sueldo al llamado pastor, al sujeto que lidera la secta a la que perteneces, llamada entre comillas evangélica, te están robando, así de claro, te están robando la décima parte del dinero, así de sencillo. No existe ni un solo versículo en la Biblia donde se hable del diezmo de dinero, jamás. Eso se lo inventaron estos hijos del diablo, estos falsos pastores, para robar a gente ignorante como tú. Que creen que se lo están dando a Dios, a la obra de Dios, para la obra de Dios, y no es para la obra de Dios ese dinero. Es para el bolsillo, para la cuenta bancaria del falso pastor que lidera esa secta. Así de sencillo.
Wilson, claro que el diezmo es para el pastor. ¿Quién se lo lleva? ¿Te lo llevas tú? ¿Se lo lleva alguno de esos hermanos? No, se lo lleva el pastorcillo, ese ladrón, donde tú te congregas. El templo es tu cuerpo. Tu cuerpo. El maestro, cuando habló de templo, habló de cuerpo. No habló de esos edificios de ahora. Bien claro lo dice Juan 2.21. Y los cristianos de la iglesia primitiva no se congregaban en esos edificios de ahora. Se congregaban, era en sus casas, Romanos 16.5, 1 Corintios 16.19.
Bueno, lo que pasa que el otro día pregunté acerca de iglesia, ¿verdad? Obviamente estoy consciente de que la iglesia somos nosotros. Yo me considero parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, aunque ustedes quizás no me consideran, ¿verdad? Y me corrigieron, cuando yo dije iglesia, me corrigieron, me dijeron que no era iglesia, era templo. Y ahora viene un hermano, le voy a decir hermano, bueno, ustedes hablan de hermanos con doctrinas. Cuando Pablo iba enseñando doctrinas, él llamaba hermanos y sabiendo que ellos tenían algunas doctrinas erróneas y doctrinas diferentes. Jesucristo y lo que yo percibo que yo llamaría hermano, al que hace la voluntad del Padre. Entonces, ustedes no me consideran un hermano, pues igual, no me afecta en nada. Ahí Dios conoce las intenciones de cada corazón, ¿verdad? Con respecto a lo mismo, que yo dije iglesia y me corrigieron que no era iglesia, sino era el templo donde uno se congrega, el templo. Pues yo estoy hablando de ese templo, ¿verdad? Porque obviamente el templo no se sustenta solo. Por ejemplo, si hay que hacer algo en el templo, hay que comprar accesorios. Entonces, al menos aquí a nosotros sí nos consta, ¿verdad? Porque todos nos involucramos, porque la iglesia es pequeña, no es una gran iglesia. Como las malas experiencias que quizá ustedes han tenido, yo les comprendo. Yo también estoy en contra de toda esa gente que se aprovecha de la buena voluntad de la gente y se harta el diezmo y prácticamente extorsionan a la gente. Entonces a mí sí me consta que se invierte el dinero porque toda la iglesia, todos los miembros de la iglesia se involucran en ello. Igual ustedes pueden contradecirme todo porque igual no conocen la iglesia, ¿verdad? La iglesia es pequeña, es del área rural, no es de la ciudad. Y bueno, ahora me viene el hermano y me dice que templo no existe, que nosotros somos el templo. Y me río de eso, pues, porque yo me he dado cuenta que en cositas sencillas a veces se contradicen. Obviamente nosotros también somos el templo del Espíritu Santo, ¿ya? Obviamente nosotros también somos un templo, nuestro cuerpo. Pero cuando hablaba del templo, estaba hablando del templo donde nos congregamos. No sé si ahora sí me entendieron.
Hola, Wilson. La palabra de Dios es muy clara, ¿sí? Como yo te había dicho anteriormente, sí, el diezmo es bíblico porque aparece en la Biblia, pero no el diezmo monetario. El diezmo monetario no. Los israelitas, pese a que ya existía el sistema monetario en esa época, ellos no diezmaban con dinero, ellos diezmaban de productos, de la décima parte de sus productos agrícolas y de sus ganados. Y esos diezmos se daban a la tribu de Leví. ¿Y por qué se daba a la tribu de Leví? Porque la tribu de Leví no recibió herencia, ¿ya? Cuando Josué ingresó a la tierra prometida y distribuyó todas las tierras, a todas las tribus les dio tierra menos a los levitas. Entonces los levitas, como no recibieron herencia, ellos pues eran sostenidos con los diezmos, pero no monetarios, sino de productos agrícolas y de ganado que daban los hebreos, los israelitas. Eso lo dice la Biblia claramente. Ahora, en cuanto a que si un cristiano está en obligación de dar diezmo, un cristiano gentil, hoy en día, pues miremos a ver qué dice la palabra de Dios. Esa misma cuestión surgió en la iglesia cristiana primitiva cuando empezaron a convertirse muchos judíos y gentiles. Entonces los judíos recién conversos empezaron a decir que los cristianos gentiles tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Y acuérdese que el diezmo estaba dentro de la ley de Moisés. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, pues se reunieron los apóstoles en el primer concilio de Jerusalén. Eso está en Hechos 15. ¿Y cuál fue la resolución? Pues la resolución es que dice al Espíritu Santo. Y a nosotros no nos parece no imponerle ninguna carga excepto estas, que se abstengan de fornicación, de lo sacrificado a los ídolos, de ahogado, ¿sí? Y de sangre. Si hacen estas cosas, prosperarán. Fíjate muy bien que ahí, pues, en esa resolución que se dio en el concilio de Jerusalén es muy clara. Si nosotros los cristianos gentiles estuviéramos bajo la obligación de dar un diezmo, ahí Pablo lo hubiera dicho. Sí, entreguen un diezmo, guarden un sábado, circuncídense. Pero no, eso no aplica para nosotros los cristianos. Eso no aplica, los cristianos gentiles, ¿ya? Entonces, fíjate muy bien que la palabra de Dios es muy clara, muy clara. Si tú estás dando un diezmo monetario, pues estás llenándole pues, los bolsillos a un pastor avaro. Claro, la Biblia dice que nosotros podemos dar conforme pues Dios nos haya bendecido, ¿no? Sí, como conforme a Dios nos haya prosperado. Y también debemos tener en cuenta de que pues si bien la iglesia cristiana primitiva no daba diezmos, sí daban ofrendas para los santos, ¿no? Es decir, aquellas personas que se dedicaban a la obra de Dios. ¿Me entiendes? Entonces los diezmos, el diezmo monetario no es bíblico y nosotros cristianos no estamos bajo la obligación de dar un diezmo. Gracias y paz.
Wilson.
Hola, Wilson. Como te puedes dar cuenta, en el Nuevo Testamento en ninguna parte se habla de que los cristianos o los cristianos gentiles deban dar un diezmo monetario, ni diezmo de productos agrícolas y ganado, porque eso aplicaba solamente para los judíos. Lo que sí se habla es de una ofrenda que se recoge para los santos. ¿Y los santos quiénes eran? Pues las personas que se dedicaban a la obra de Dios. También, pues, se tenía la responsabilidad de ayudar a los huérfanos, a las viudas, también como lo dice otros textos bíblicos, ¿me entiendes? Pero ahí ninguna parte dice que te tenía que recoger esa ofrenda para dársela al pastor. En ninguna parte dice eso. Mira, fíjate que Pablo incluso ordenó que en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. ¿Sí? Cada uno aparte de acuerdo a lo que haya prosperado. Y también dijo que recogieran las ofrendas antes de que él llegara. Es decir, que él no quería que se recogieran ofrendas en el momento en que él estuviera, pero que cada uno tenía que apartar. No darle para enriquecer a un pastor. Sí, el problema con las iglesias evangélicas y pentecostales hoy en día, sí, dices que estoy generalizando, pero bueno, de la mayoría, hablemos de la mayoría de iglesias evangélicas y pentecostales, pues no creo que haya alguna que no pida diezmo. Que yo sepa, todas piden diezmo. La mayoría de esas iglesias, sí, dividen que este es el diezmo, que esto ofrenda, que esto pacto, que esto siembra, que esto pro obra construcción. Pero solamente en la iglesia cristiana primitiva se habla de la ofrenda para los santos nomás. Yo no sé por qué hacen tantas divisiones, tantas divisiones de cuestión en cuanto a diezmo y ofrenda y todo eso para sacarle plata a las ovejas, ¿no? A las ovejitas que infortunadamente no estudian la palabra de Dios y lo hacen para enriquecerse. Qué lástima que sea así, ¿no? Qué lástima que realmente las personas no estudian la palabra de Dios. Quizás muchos se fundamentan en el texto, creo que es, bueno, no me acuerdo si es Lucas 23:23 o Mateo 23:23. Que dice que Jesucristo no condenó ni juzgó a las personas que diezmaban, condenó a los fariseos por diezmar, es decir, les dijo que diezmaban la menta, el comino, el enardo, pero descuidaban otras cosas, la fe, la misericordia y la justicia. Era necesario hacer tales cosas y descuidar aquello. Claro, porque no es que Jesucristo nació bajo la ley. Gálatas 4:4 dice que él nació bajo la ley, y como nació bajo la ley tenía que cumplir la ley de Moisés. Pero una vez que Jesucristo murió en el madero, Una vez, por ejemplo, si lees Colosenses 2, de 14 a 16, dice que nadie nos juzgue por sábados, comida, novilunio, luna nueva, ¿sí? Todas cosas eran sombra de lo que había de venir. Entonces, ya no estamos bajo la obligación de dar un diezmo monetario. Dicen, bueno, entonces llamémoslo ofrenda. Listo, pero cada uno tenía que apartarla, no dársela a una persona en particular. Cada uno tenía que apartarla y dársela a la persona que fuera santa, ¿no? O que estuviera dedicada a la obra de Dios. Ahí no dice, tiene que apartarla y dársela exactamente a esta persona, no. Eso no lo dice la palabra de Dios. Sí, fíjate, Wilson, que ahí el texto de 1 Corintios 16, verso 2, en la parte final, es muy claro y contundente. Dice, guardándolo para que cuando yo... Dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo. ¿Quién tenía que guardarlo? La persona que iba a dar la ofrenda tenía que guardarla. Pero ahí no dice que tenía que entregársele al pastor exactamente. Sí, era una ofrenda para los santos, pero habían varios santos, personas dedicadas. Entonces la persona podía darle esa ofrenda al santo o a esa persona que se dedicaba a la obra que él quisiera. Eso lo va a entender el texto, porque ahí no dice que tenía que dársele al pastor o al pseudo apóstol, nada de eso. Eso lo inventan las iglesias evangélicas y pentecostales. ¿Para qué? Para enriquecer el bolsillo de unos, porque infortunadamente se ha cogido como negocio. ¿Sí? Es decir, se está cumpliendo lo que dice la palabra de Dios, de que harán de ustedes mercadería, hombres avaros, que utilizan la palabra de Dios y se aprovechan. ¿De qué? De la necesidad espiritual de las personas. ¿Sí? Estamos como en la época de la Edad Media, cuando la Iglesia Católica vendía las indulgencias y perdonaba pecados, para perdonar pecados y asegurarle a las personas en la entrada al cielo. ¿Sí? Hoy en día, ese mismo método lo están utilizando las iglesias evangélicas y pentecostales hoy en día. Sí, el método de coacción, ¿sí? De tildar de ladrona a una persona por no dar un diezmo monetario que no es bíblico. Pero gracias a Dios, que pues Jesucristo dijo que conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. ¿De qué nos hace la verdad libres? Bueno, no solamente del pecado, sino también de las falsas doctrinas religiosas, ¿sí? Y de la esclavitud de esas cosas que nos quieren esclavizar, las sectas o la cantidad de sectas que han surgido hoy en día. ¿Sí? Por ejemplo, Wilson, yo te pregunto, a ver, si vamos, lo más factible es que de pronto seas por ahí evangélico, ¿cierto? No sé, quizás, según lo que tú has comentado, y tú das diezmo, te exigen el diezmo. Bueno, pero entonces, ¿por qué no guardas el sábado también, cierto? ¿Por qué no te circuncidas? ¿Por qué no guardas todas esas fiestas que aún celebran los judíos hoy en día? ¿Me entiendes? Bueno, porque sabes quizás que todas esas fiestas ceremoniales y rituales fueron abolidas con la muerte de Jesucristo en el madero, ¿cierto? Y si sabes eso, entonces, ¿por qué sigues dando un diezmo? Un diezmo monetario, que no es bíblico, como ya te lo hemos demostrado. Quisiera que me respondieras esas preguntas.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espere el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.